Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 23 del mes 3 del 2026, así es que Santiago, ahí le dejo esa chiva, a mí me acabo de dar cuenta, qué rico poder iniciar la semana con ustedes, sintonizándonos, y yo sé que ustedes, al igual que nosotros, estamos locos por conocer quiénes me acompañan y también el contenido. Tengo a mi lado a Liet Pascual, Santiago Sicard, que como cada noche están aquí creando este contenido de valor. ¿Cómo están ustedes? Feliz inicio de semana.
Bienvenidos a todos. Feliz estar aquí, Ivette y Santiago, con ustedes y con la audiencia, dando inicio, bueno, ya cierre porque es de noche, a esta semana. Y tú, Santiago, cuéntanos, ¿qué tal?
Un día lleno de esperanza y de ilusión, ¿verdad?
Full.
Pensando que ojalá, pues haya paz en Irán. Dicen que de un lado dicen que hay unas conversaciones avanzando y del otro dicen que no. Uno no sabe a qué fuentes creerle, cómo creer, complicado el tema. Pero bueno, lo importante es adaptarnos. Hoy va a ser un día de conversación para ver yo cómo me puedo adaptar, cómo puedo un poquito apropiarme de la situación, de la realidad que no puedo cambiar, pero sí de la realidad que puedo cambiar, que es la mía. Así que, señoritas, les cuento que iniciamos nuestra agenda para hoy con los factores del día, precisamente en los mercados norteamericanos, donde las acciones suben gracias a la pausa que el presidente Trump dio para el ataque que iba a hacer a Irán, perdón, por no abrir el estrecho de Hormuz.
Continuamos los factores con el gasto en construcción en Estados Unidos, que cae de forma inesperada en el mes de enero.
Y vamos a hablar sobre la Unión Europea que entra en la recta final de negociaciones de acuerdo comercial con Australia.
Posteriormente nos venimos a República Dominicana, que nos da pie a nuestro conversando a fondo, pero primero trataremos el factor. Y es que algunos economistas dicen que las medidas anunciadas por el gobierno para mitigar los efectos del alza en precios no son suficientes.
Vamos entonces a conocer esas medidas del presidente Abinader, ¿cierto, Ivette? Vamos a repasar
Así
esas
es, vamos a
medidas.
repasar lo que dijo el presidente, así es. Entonces luego vamos a conocer Visa, este nuevo procesamiento de pagos para bancos desbloqueando la era de la innovación. Algo nuevo nos trae Visa.
Y el Banco Popular celebra asamblea de accionistas, así que vamos a conocer esos detalles.
Después vamos a conversar a fondo y, como les comenté, vamos a hablar un poquito sobre el precio del petróleo y cuál debe ser mi actitud frente a esta realidad.
Ok, y en la estadística de hoy vamos a hablar de un porcentaje de las viviendas en la región metropolitana, el porcentaje que cuesta menos de 3 millones de pesos.
Y señores, descifrando el mercado, estamos felices, pero contentos porque hoy sí, ya tenemos de vuelta a nuestro querido Víctor Reyes, que vino muy a tiempo, muy acertado en su tiempo, porque nos ayudará a descifrar, perdón, el WTI y el Brent. ¿Qué pasará con eso? Uy.
¿Qué pasará con eso? Buena pregunta. Posteriormente, ya lo saben ustedes, despediremos con nuestra frase a recordar. Hoy una frase de un personaje latinoamericano exquisito. A los que les gusta la literatura, a los que les gusta la poesía, posiblemente les va a gustar el cierre de nuestro programa. Así que esperamos que nos acompañen estos 56 minuticos ya que nos quedan. Seguimos en Sumas, vamos a los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Nuestros factores inician en los mercados estadounidenses, donde hoy lunes las acciones iniciaron disparándose, sacudiendo las pérdidas anteriores, mientras el presidente Donald Trump disipaba los temores de una escalada en la guerra de Oriente Medio, al posponer los ataques amenazados contra las centrales eléctricas de Irán. En buena medida, es importante señalarlo, se aplazan relativamente, digámoslo así. ¿Por qué? Pues porque el presidente ha hablado de un plazo de 5 días adicionales en los que charlas se están llevando a cabo. El Dow Jones subía un 1.6% o alrededor de 700 puntos, y el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Composite también lo hacían, no tan alto, pero alrededor del 1.3 y 1.4% respectivamente. Los mercados se pusieron optimistas después de que el presidente Trump diera instrucciones para posponer los ataques militares a la infraestructura energética de Irán. Según él, gracias a las muy buenas y productivas conversaciones entre Estados Unidos y Teherán que continúan durante toda la semana. Es interesante que rato después el gobierno iraní salió a decir que no habían puntos de acuerdo hasta el momento. Sin embargo, las noticias del presidente Trump calmaron los temores del mercado, avivados por un intercambio cada vez más intenso de violencia durante el fin de semana en la zona. El presidente Trump dio un ultimátum a Irán el sábado pasado, diciendo que si el estrecho de Hormuz permanecía cerrado tras 48 horas, ordenaría ataques contra las instalaciones eléctricas de Irán, a lo cual Irán respondió diciendo que si atacaban las infraestructuras eléctricas de Irán, Irán atacaría las infraestructuras energéticas de todo el Medio Oriente, o buena parte del Medio Oriente. El lunes, Teherán lanzó nuevos ataques en la región, pero al parecer sin incorporar los temas de energía. Los precios del petróleo han caído tras la publicación del presidente Trump y han retrocedido respecto a las ganancias que tuvieron en la semana pasada. Los futuros del crudo, del WTI, del West Texas Intermediate, que a propósito hablaremos de eso hoy con Víctor, cayeron un 8%. Y por su lado, la referencia global, el Brent, retrocedió casi hasta los $100.
Bueno,
Señorita,
ahora
continuamos.
vamos a seguir. Sí, continuamos. Vamos a hablar de en los Estados Unidos y vamos a hablar del gasto de construcción de este país que cayó inesperadamente en el mes de enero, en medio de una debilidad generalizada de los proyectos privados. Y esto fue lo que mostraron los datos. La Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó el día de hoy. El gasto en construcción bajó un 0,3% tras un repunte revisado al alza del 0,8% en el mes de diciembre, que fue el mayor incremento desde abril del año 2024. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el gasto en construcción subiría un 0,1% y que el gasto en construcción, cuando ya se ven como los datos interanuales para el mes de enero, habían aumentado versus subir un 0,1%, subieron un 0, un 1,0%. Eso es los términos interanuales. La Oficina del Censo sigue poniéndose al día con la publicación de datos tras los retrasos causados por el cierre de la administración del año pasado. El gasto en proyectos de construcción privada cayó un 0,6% en enero, tras aumentar un 1,0% en diciembre. La inversión en construcción residencial disminuyó un 0,8% tras dispararse en un 2,5% en diciembre, lo que se debió a parte del impacto de un aumento de renovaciones. El gasto en nuevos proyectos de viviendas unifamiliares perdió un 0,2% y ya que el aumento de las tasas hipotecarias sigue limitando estas actividades.
Continuamos los factores con la Unión Europea, que se encuentra en la recta final de las negociaciones sobre un acuerdo comercial con Australia. Así dijo hoy un portavoz de la Comisión Europea en un intento por diversificar su comercio con el fin de mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China. La Comisión Europea, que supervisa la política comercial del bloque de 27 países, ha acelerado las conversaciones para cerrar acuerdos de libre comercio desde que el presidente Donald Trump lanzó una ofensiva arancelaria global el año pasado y China restringió las exportaciones de minerales críticos. Ya ha alcanzado acuerdos comerciales con Indonesia y la India en los últimos 6 meses. La presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, se encuentra de visita en Australia junto con el comisario europeo de comercio, el señor Maros Šefčovič, con vistas a la probable firma de un acuerdo con el primer ministro australiano. Cito, se reunirá con el primer ministro albanés más tarde esta noche, a partir de la primera hora del martes por la mañana. Y el objetivo es ultimar los últimos detalles, dijo así un portavoz de la Comisión de Bruselas. Con esto, la fase final de las negociaciones refleja el avance de la Unión Europea en su agenda comercial.
Ya de vuelta a la República Dominicana. Aquí pues vamos a presentar las palabras del presidente de nuestro país, el señor Luis Abinader, que advirtió que la guerra de Irán está generando un aumento significativo en los precios internacionales del petróleo, combustibles y algunos alimentos, lo que tendrá repercusiones directas en la economía nacional, al tiempo que anunció medidas para mitigar su impacto sin comprometer la estabilidad fiscal. En un mensaje dirigido al país el día de ayer, Luis Abinader explicó que la crisis internacional ha provocado tensiones en los mercados energéticos debido a la interrupción parcial del suministro a través del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural que se consume a nivel global. Esa situación ha derivado en un incremento sostenido de los precios del crudo y sus derivados. El mandatario precisó que el país importa la totalidad de los combustibles que consume, por lo que no tiene control sobre los precios internacionales. En consecuencia, el alza del petróleo impacta de forma directa en los costos del transporte, generación eléctrica y otras actividades económicas claves. Como respuesta, dijo que el gobierno ha activado un sistema de monitoreo diario de los mercados internacionales para anticipar efectos en la economía local y tomar decisiones oportunas. Se definieron líneas de acción: preservar la estabilidad macroeconómica, contener el aumento de los precios de los alimentos y sostener la inversión pública.
Y continuamos los factores con Visa, quien anunció el lanzamiento de Visa Intelligent Authorization, autorización inteligente de Visa, una nueva herramienta de plataforma de aceptación de Visa que permite a los adquirientes, dígase los bancos, otras instituciones financieras que procesan pagos para comerciantes, modernizar su procesamiento de pagos a través de una única conexión API, ayudando a eliminar la necesidad de costosas y prolongadas reconstrucciones de infraestructura. La autorización es fundamental para el funcionamiento de los pagos digitales. Los adquirientes envían solicitudes de autorización en tiempo real a través de redes de tarjetas a los bancos que los aprueban o rechazan en cuestión de segundos. Sin embargo, los sistemas tradicionales pueden tener dificultades manejando los volúmenes y la complejidad de los datos actuales, lo que resulta en declinaciones erróneas, mayores costos y limitación de la innovación. Visa Intelligent Authorization ayuda a mitigar estos desafíos al proporcionar una capacidad moderna de autorización que puede procesar transacciones a través de las principales redes de tarjetas mediante una única integración. La solución ofrece un 99,99% de tiempo de actividad y alcanza una tasa media de aprobación del 96,3% a nivel global, ambos indicadores situados como referentes líderes en la industria. Puede utilizarse como procesador principal del adquiriente o como un complemento para ampliar sus capacidades. En conjunto, esta iniciativa busca impulsar la modernización y la eficiencia en el procesamiento de pagos.
Ya para cerrar, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, Banco Múltiple, que celebró su Asamblea General Extraordinaria, ordinaria anual de accionistas, el cual presentó los resultados alcanzados durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre del año 2025, los cuales reflejaban la fortaleza financiera de la entidad bancaria, su crecimiento sostenido y su capacidad para continuar apoyando el desarrollo económico y social del país. Durante la asamblea, que fue dirigida por el señor Manuel Grullón Hernández, en calidad de vicepresidente del Consejo de Administración, debido a la ausencia del señor Manuel E. Jiménez presidente de ese organismo y según lo contemplan los estatutos sociales de la empresa, los accionistas conocieron el informe de gestión anual del Consejo de Administración, así como los estados financieros auditados de la entidad que evidencian el desempeño favorable del banco, sustentando en una gestión prudente del riesgo, una cartera de crédito en expansión y el fortalecimiento continuo de sus capacidades tecnológicas y operativas. La entidad bancaria destacó que sus resultados le han permitido consolidar su estrategia de crecimiento sostenible, mantener altos niveles de la calidad de activos y de continuar impulsando iniciativas de innovación, seguridad, tecnología, transformación digital que están orientadas a mejorar la experiencia de sus clientes. Al sesionar como Asamblea General Extraordinaria y tras comprobar el quórum reglamentario, los accionistas de esta Asamblea aprobaron el incremento del capital autorizado de la entidad desde 75 mil millones de pesos hasta los 85 mil millones de pesos.
Estos han sido nuestros factores por el día de hoy. Continuamos con sumas.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal, trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y creo que la nota en las noticias y tanto aquí en Sumas, estamos hablando mucho de los cambios, estamos muy atentos a las noticias y cuál es la posición que nosotros, como, no sé, oyentes y personas del diario vivir, quisiéramos conectar con ella o conocerla o saber el impacto que tienen sobre mí. Así que crisis del petróleo, actitud frente a esta realidad, como repasábamos en la agenda, creo que es una conversación muy atinada para Conversando a Fondo.
Y es que, Liet, hay mucho, yo no sé, Santiago, si se va a explicar en este conversando a fondo, y qué bueno que tenemos este conversando a fondo, porque hay como que datos encontrados. Algunos dicen todo está bien, estamos listos, otros dicen que no. Entonces, ¿cómo debemos verlo realmente nosotros?
Vean, yo creo que frente a esta situación tenemos que ser muy claros, y por eso estoy conversando a fondo. Y es, las cosas no son negras ni son blancas, son normalmente grises, esa es la realidad de la vida y esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces cuando la gente dice, pero estamos muy mal, no, República Dominicana no está mal, República Dominicana está muy bien en este momento. ¿Vamos a estar muy mal? Pues no lo sabemos, depende de lo que hagamos y depende de lo que ocurra en el mundo. Hay muchos dependes, pero lo que sí podemos hacer nosotros es prepararnos. Yo veía ayer el discurso del presidente Abinader y veía dos cosas que llamaron mi atención. La primera, mucha gente aplaudiendo la transparencia, la tranquilidad del señor presidente. La segunda, otro bloque de gente criticando que cómo es posible que se le pida a la población actuar cuando el gobierno no actúa. Y para no entrar en ese campo político, porque esa no es la tarea de Sumas, vamos a restringirnos exclusivamente a los hechos, a las realidades. Lo primero es que la Agencia Internacional de Energía, este fin de semana, previo por supuesto a la pausa que escuchamos hoy en los factores que hablamos que el presidente Trump ha dado de 5 días frente al ataque que había anunciado a la infraestructura energética de Irán, previo a esa pausa, la Agencia Internacional de Energía había anunciado que lo que el mundo puede vivir podría superar con creces la crisis del petróleo de los años 70. Y para aquellos que no estudiaron economía y que posiblemente son mucho más jóvenes, debieron haber nacido en el 50 para vivir la crisis del 70, si no usted no la vivió realmente no sabe de qué se trata, pues la crisis del 70 fue un periodo en el cual hubo una escasez y una alza abrupta de precios del crudo y desencadenó en diversos conflictos geopolíticos y en la reorganización del mercado petrolero global. Curiosamente, empieza con la guerra del Yom Kippur entre Egipto y Siria e involucraba a Israel en el año 73. Y posteriormente, en el año 79, financiado, o dicen los expertos, financiado por diferentes intereses del occidente, se dio una revolución en Irán que derrocó al Shah de Irán y paralizó temporalmente la producción petrolera del país. Y con esto se generó en el mundo entero esta inflación, que como ya lo saben nuestros oyentes, la estanflación es una combinación entre subida de precios, es decir, inflación alta, y crecimiento económico estancado. Lo segundo que generó esto es que la tasa de desempleo se incrementó de forma significativa. En casi todos los países del mundo se incrementó casi 4 a 5 puntos porcentuales. Es decir, países, por ejemplo, como los de la OCDE, donde el desempleo está en el 2.6, se disparó al 7.8. ¿Qué más ocurrió? Déficit comercial. Los países importadores de petróleo enfrentaron mayores gastos externos. Por supuesto, tenían que comprar energía mucho más costosa. Pero también hubo algo positivo, y es que hubo una transformación industrial. Siempre en las dificultades hay oportunidades. Y en la crisis de los 70 se comenzó a impulsar la eficiencia energética. Se comenzaron entonces a producir vehículos más pequeños y a diversificar las fuentes de energía, empezando a incluir la energía nuclear y las energías renovables que ahora están como tan de moda en el mundo entero y aquí en la República Dominicana con gran impacto. Ahora bien, el presidente Abinader nos solicitó a todos los que estamos en la República Dominicana que tratemos de ahorrar energía. Independiente del tema político, yo creo que e independiente de la situación actual, ahorrar energía no solo es un deber de todos con el medio ambiente, sino tiene un impacto muy positivo en nuestro bolsillo. Si no lo hacemos ahora, yo siempre creo que la suma de pequeñas acciones lleva a grandes cambios. ¿Este país de quién es? ¿Es del gobierno o es de quienes vivimos en la República Dominicana?
De nosotros, claro. De nosotros, de todos, ¿verdad? Es de todos.
Es de todos, exactamente. Y el gobierno supuestamente representa la democracia, la mayoría del pueblo, digámoslo así. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que yo no voy a hacer nada hasta que el gobierno no lo haga, yo siempre me pregunto, le digo a la gente, ¿quién va a sufrir más? ¿Los que están en Palacio o nosotros que estamos por fuera de Palacio?
Bueno, los que estamos fuera.
Los que estamos fuera, ¿verdad? Usualmente. Los que están conectados tienen influencias, tienen dinero, tienen formas. Los que no somos los que más sufrimos. Así que la acción debe estar en nuestras manos. Claro. Y si bien el presidente, creo yo, lo que está dando es un mensaje de que comencemos a actuar tempranamente antes de que el problema nos arrope, precisamente para evitar que los precios suban tanto, para evitar que tengamos una factura energética muy costosa. Porque recuerden ustedes que Yo no sé si todos tienen claro esta cifra, pero por cada 10 dólares, por cada 10 dólares que sube el precio del petróleo, el Estado debe gastar, escuchen bien, más o menos 640 millones de dólares más anualmente. Es decir, con la subida que hemos tenido del petróleo, el presupuesto del gobierno se ha descuadrado alrededor de 2.300 millones de dólares. Y cuando digo el presupuesto del gobierno, es el dinero que nosotros, como ciudadanos y como residentes en República Dominicana, le hemos pagado al Estado a través de impuestos, a través de contribuciones, para que se pueda administrar mejor el país. O sea que son 2.300 millones de dólares que literalmente se están desvaneciendo, porque no va a cambiar nada. Estos 2.300 millones de dólares lo que permiten es que el país pudiese seguir operando como lo viene haciendo, sin invertir en infraestructura, sin invertir en educación, sin invertir en salud, nada. Son 2.300 millones de dólares que se queman en la factura, digámoslo así, de lo que cuesta el incremento del petróleo. Afortunadamente hoy, con el anuncio del presidente Trump, el petróleo ha reducido su precio. Y es que el Brent, ya lo hablaremos ahorita con Víctor Reyes, qué quiere decir esto, pero el Brent cayó significativamente desde niveles de 110 hacia niveles de 95 dólares. Y el WTI también tuvo una reducción, venía cotizándose alrededor de 98, 99 dólares y cayó hacia niveles de 88 dólares. Se redujo sustancialmente. Ojalá que la reducción continúe. ¿Por qué el Brent tiene un impacto, digámoslo, superior? Ustedes ven que la reducción es superior. Pues porque, como lo vamos a ver con Víctor, el Brent está más asociado a los temas geopolíticos, porque el WTI exclusivamente está relacionado a lo que va pasando en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Que además es muy saludable. Hombre, si usted tiene trayectos cortos, si usted, por ejemplo, vive en la zona de Bellavista, vive en la zona de Los Alcarrizos, vive en la zona de Piantini y tiene algo que hacer en esa misma zona, pues ponga sus dos piecitos a trabajar. No solo le va a ayudar a ahorrar dinero para su bolsillo, a ayudarle al país a que ahorren energía, sino que adicionalmente le va a aportar salud. Le va a aportar salud. Segundo, el tema de los aires acondicionados. Muchísima gente se queja del valor de su factura de energía. Bueno, seguramente en buena parte tiene que ver con el consumo que usted tiene con los aires acondicionados. Las personas que no tienen aire acondicionado, cosas sencillas, como dejar prendidas bombillas, como dejar prendidos electrodomésticos, que a veces no...
Conectados.
Hay una cosa que se llama el consumo fantasma. En la energía se llama literalmente así, es dejar cosas conectadas que usualmente no utilizamos, pero que solo por estar conectadas constantemente consumen energía. Y yo creo que aquí, más que pensar en mi bolsillo, porque también habrán quienes dicen, yo no necesito ahorrar, yo tengo mucho dinero, a mí que me llegue una factura por 15 mil pesos, 20 mil pesos, no me importa. Bueno, piense que si usted está consumiendo esa energía, lo que está llevando es a que posiblemente otra persona se quede sin energía. No se trata de tener dinero, se trata de pensar con conciencia social. República Dominicana no es el primer país en el mundo que toma esta decisión de hablarle tan francamente a la población. Tengo entendido yo que el primero fue precisamente el domingo en la mañana, Vietnam, donde hicieron un llamado muy parecido al que hizo el presidente Abinader. Y a mí me parece muy interesante que se actúe de manera temprana. Esto es como cualquier problema que usted tiene, entre más rápido usted lo reconozca y trate de hallar soluciones, posiblemente mejor va a salir librado de él. ¿Queremos actuar o no? Yo creo que no es un tema de gobierno, es un tema de país y de persona. Yo por mi cuenta, tengan ustedes seguros que mis aires acondicionados no se prenderán y por supuesto seguiré caminando, que es una cosa que me encanta. Espero haber muchos más sumo oyentes en la calle y que todos entendamos que esto no se trata de un tema de gobierno, se trata de un tema de una realidad mundial frente a lo cual, como hicimos con el COVID, quizás nos va mucho mejor si todos nos unimos y actuamos de manera conjunta, de manera coordinada. No estoy diciendo que lo anunciado por el gobierno sea lo perfecto, que lo aplaudimos, que lo que estoy diciendo es que sí tenemos que llegar a un acuerdo en el que todos los dominicanos y los que residimos en este lindo país nos pongamos de acuerdo para ver cómo podemos salir más rápido de una posible crisis. No estamos en crisis, quiero aclarar eso, no estamos en crisis. Hay que tomar las acciones precisamente para que no lleguemos a estar en crisis. una pequeña reflexión para empezar la semana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Traemos una estadística que no nos gusta compartir, pero que nos parece muy importante compartirla porque nos sitúa en la realidad del país y en la necesidad que tiene la población. Y es que solo, escuchen bien, solo el 7% de las viviendas que están en la región metropolitana cuesta menos de 3 millones de pesos. Abundan las ofertas de casas y apartamentos desde los 8 millones en adelante, pero por debajo de 3 millones de pesos, solo el 7% de las viviendas. Muy importante estos datos, que son según el más reciente informe del Registro de Oferta de Edificaciones, ROE 2025-2, que fue publicado por la Oficina Nacional de Estadística y que busca analizar el comportamiento de las edificaciones en la región metropolitana para el segundo semestre del año pasado. Miren, del 6.981 edificaciones que están en ese informe, solo el 7% tenían un precio igual o menor a los 3 millones de pesos. Alrededor de un tercio, es decir, el 34% de la oferta, se encontraba entre los 3 millones y los 5 millones de pesos, 12 puntos porcentuales menos que el 46% que fue registrado en el primer semestre también del año pasado. La realidad es que el 54% de la oferta oscila entre los 5 millones y los 25 millones de pesos, y la mayor oferta de vivienda se concentra en el segmento que cuesta entre 8 millones y 15 millones de pesos, donde este segmento tiene una participación del 23%. Nos preocupa, pues, porque con esos costos de la vivienda va a tocar hacer esfuerzos extraordinarios para que más dominicanos puedan tener su propia vivienda. Esta noche hablaremos de un tema que creemos muy importante para el momento que está viviendo el mundo entero, no solo la República Dominicana. Conversábamos hace poco del discurso del señor presidente en el que solicitaba el mayor ahorro posible en temas de energía a la población dominicana. Y esto está vinculado con un acontecimiento global que los expertos comparan precisamente con la crisis de los años 70, la crisis del shock petrolero de los años 70. Así que vamos a aprovechar la presencia de nuestro querido Víctor Reyes para descifrar un poquito ese mundo del petróleo. Cuando habla del petróleo, la gente habla del WTI, del Brent. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué sirve? Y especialmente, ¿cómo impactan los precios del petróleo nuestras economías? A quienes son productores, ¿cómo los favorece? A los que son importadores, ¿cómo los favorece? Y en general, a toda la economía, ¿cómo lo golpea? Porque no es solo el tema de los combustibles. Así que aprovecharemos a Víctor para eso. Víctor, un gusto saludarte esta noche y bienvenido a Sumas de nuevo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Contento de estar nuevamente por acá. Me tomé unas semanitas de vacaciones, pero aquí estamos nuevamente. Y nada, con un tema que te está dando agua de beber, ¿no?
Agua que está de beber en las noticias, el mundo entero, ¿no? Fíjate. Ha sido
y
un
que
tema.
Está creando mucha, mucha preocupación en los mercados. Bueno, es un tema que está realmente en la palestra. Y bueno, más adelante podemos hablar de eso, pero inclusive ayer el presidente de la República Dominicana hizo una conferencia de prensa tocando, hablando de estos temas, ¿no?
Así es, con reacciones mixtas, ¿no? Algunas personas como apoyando que sí es un debe ser un compromiso país de todos, porque todos nos vemos afectados, y otros diciendo pues que es increíble pues que el presidente pida ahorros a la población cuando el gobierno no está dando el ejemplo. Eso dicen los críticos. No nos vamos a meter en ese tema político. Nosotros vamos a descifrar nuestro mercado, a descifrar el tema técnico, ¿verdad, Víctor? Que es lo que nos gusta y de lo que de verdad sabemos. Porque de política aquí no sabemos mucho, pero sí sabemos mucho de finanzas, de mercados, de temas técnicos, de temas que generan precisión. Empecemos por lo más básico, Víctor. ¿Por qué cuando se habla del precio del petróleo, se habla de dos tipos de petróleo, de cotizaciones? Tú nos explicarás cómo se llaman el WTI y el Brent. ¿Qué es esto y para qué sirven? Empecemos por ahí, si te parece bien.
Sí, mira, Santiago, lo primero que tenemos que entender es que el petróleo es un commodity. Un commodity es un bien o activo, un bien, ¿no? Que se comercializa y que regularmente tiene unas características definidas, comunes o estandarizadas. ¿Ok?
Okay.
Entonces, es un commodity. ¿Qué es un commodity? Un commodity se refiere a una materia prima. Y una materia prima es algo que cuando uno compra una materia prima, lo que uno busca con esa materia prima es transformarla para recibir o obtener de esa transformación un uso, ¿ok? En el caso del petróleo, tiene muchas transformaciones y esas transformaciones van a diferentes áreas, ¿ok?
Okay.
La transformación mayor del petróleo es como combustible, ¿no? Para la generación de energía o de movimiento o transporte, ¿no? Esas son las principales, pero también el petróleo se utiliza en un sinnúmero de industrias como commodity. ¿Ok? Eso es lo que hay que entender primero de por qué es tan relevante el tema del precio del petróleo. Se debe a que el petróleo es uno de los commodities que más tipo de transformaciones tiene y que más industrias impacta, ¿ok? Por su naturaleza. ¿Cómo así? Es un commodity de energía, principalmente. Entonces, como es un commodity que está ligado a la energía, te afecta todo lo que es la cadena de suministro, la cadena, el transporte. Entonces, mueve la economía. El petróleo mueve muchas economías, mueve la economía mundial. Y por eso es que el petróleo es, obviamente, un commodity sumamente, vamos a decirlo así, importante, y su variación de precio es muy sensible. Las variaciones de precio del petróleo tienen impactos en otros bienes y servicios de la economía, ¿no? Y eso termina generando, obviamente, termina impactando los precios de otros bienes y servicios, y eso puede terminar generando inflación. ¿Ok? Entonces, ese es como antes de hablar del Brent o el WTI, quería como dar esa visión primero de el commodity, el petróleo y hacia dónde y por qué es importante, obviamente, entender la relevancia de este commodity, ¿no? Del petróleo.
Muy bien, Víctor. Y ahora sí, entonces, en general, pues digamos que yo no soy técnico en el tema del petróleo, pero cada campo de petróleo genera diferentes tipos de petróleo, ¿no? El crudo no es igual en todas partes donde se extrae. No es como el agua, aunque el agua tampoco es igual, la realidad es que tiene minerales diferentes, todo es diferente. El caso del petróleo es igual, pero ¿por qué entonces se habla básicamente de dos tipos de petróleo crudo, del WTI y del Brent? ¿De dónde
Exacto.
provienen estas dos
Sí,
definiciones?
mira, el WTI es la referencia por sus siglas en inglés, que es West Texas Intermediate. Viene de básicamente es el precio del petróleo en Texas y Luisiana, en esa zona, ¿no? Es el precio de referencia y es el precio básicamente que se utiliza para todas las transacciones del commodity en la región norteamericana, ¿ok?
Okay.
Entonces, básicamente, ese petróleo tiene unas características técnicas, ¿no? Especificadas, como te dije, es un commodity y ese es su precio en ese mercado. Es un mercado internacional, pero en ese mercado de referencia. Y luego, tú tienes el Brent, que es un referente más global. El WTI es un referente americano y el Brent es un referente global. Entonces, el Brent regularmente a nivel es un petróleo que se transporta vía mar, ¿no? O tanqueros, está más atado a ese precio global que tiene que ver más con la movilización de tanqueros de petróleo, ¿no? He leído que 2/3 del crudo mundial se negocian con referencia a Brent. 2/3, es decir, el 66% se negocian con referencia a Brent y el otro tercio, una gran parte, un 25-30% WTI. Entonces, básicamente, Santiago, hay que entender algo acá muy, muy, muy relevante. La correlación de ambos precios es muy, muy alta. Es decir, cuando el doble, hay históricamente la correlación de los dos, ¿qué es la correlación? La variación. Cuando uno sube, el otro tiende a subir. En magnitudes inclusive similares. Aunque el precio no sea exactamente igual del barril de petróleo WTI y Brent, cuando hay un impacto como lo que estamos viendo ahora, ambos han tendido a la alza de manera significativa. ¿Okay? Lo que tenemos que entender es que en ciertas regiones, por ejemplo, en Asia, en África, obviamente, en toda la parte que está siendo afectada, el precio que tiene más impacto es el precio Brent. ¿Por qué? Porque esta región, como es una región que exporta mucho a nivel de tanqueros, pues el precio Brent es el precio de referencia de la mayoría de transacciones. Sin embargo, eso permea al WTI, porque al final del día, tú sabes que hay un tema, los mercados se autorregulan y la gente busca también cobertura de precios a través de derivados, a través de precios. Entonces, esto hace que ambos precios pues se correlacionen de manera significativa, ¿no?
Mientras tú hablabas, yo sí estaba mirando el tema me puse aquí a buscar y encontré un poquito el tema técnico que tú decías del crudo como tal. Y es que ese crudo que es producido principalmente en Estados Unidos, en Texas, en Louisiana, en Oklahoma, como tú señalabas, dicen los expertos que se le conoce como un crudo ligero y dulce y tiene un bajo contenido de azufre. Para nuestra audiencia técnica, 0.24%. ¿Y qué pasa con el contenido de azufre? Entre más bajito es, más fácil es su refinación. Es decir, convertir ese petróleo en gasolina y en diésel de alta calidad para el uso industrial, para el uso del transporte, de las máquinas, de los aviones, de todo lo que utiliza básicamente combustible fósil. Y el Brent, estaba leyendo yo, que es extraído del Mar del Norte, especialmente entre el Reino Unido y Noruega, y aunque también es ligero y dulce, es un poquito más pesado y contiene un contenido de azufre de aproximadamente 0.37%. Cada cual tiene ventajas logísticas diferentes. El WTI, como tú dices, normalmente la distribución se hace a través de oleoductos dentro de los Estados Unidos, porque buena parte del petróleo que se produce en Estados Unidos se consume en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos consume más o menos un cuarto de la energía del mundo y produce particularmente casi un cuarto del petróleo del mundo. Entonces, lo que produce es lo que consume y por eso el canal de distribución son esos oleoductos. En el caso del Brent, el canal de distribución, como tú señalabas, está creado para distribuirse alrededor del mundo a través de carga marítima, superpetroleros. Entonces, esos superpetroleros, y aquí la relación con lo que está pasando en Irán y en el Estrecho de Hormuz, pues esos superpetroleros también brindan sus servicios a toda la producción del Medio Oriente, donde no se distribuye a través de oleoductos, sino que se utilizan oleoductos para llevar el petróleo desde los campos de extracción hasta los barcos, con los cuales se distribuye alrededor del mundo ese petróleo, como para que ustedes vayan entendiendo un poquito lo que nos señalaba Víctor de una manera, digamos, de la logística y el transporte, muy importante. Víctor, ahora bien, la diferencia en precios, algo que tú hablabas, usualmente, yo estaba mirando acá una gráfica, usualmente, como tú muy bien señalabas, tiene una alta correlación, cuando sube el uno, el otro sube, cuando baja el uno, el otro también baja. No en igual proporción, pero digamos que algo que yo veo viendo aquí en una grafiquita es que normalmente la diferencia en precio, el Brent es un poquito superior porque más costoso, pues por la manera en la que se distribuye y los procesos que tienen que llevarse a cabo para volverlo gasolina y diésel de alta calidad. Pero regularmente, en tiempos usuales, la diferencia es pequeña, puede ser entre un 2 a un 4% de diferencia en el precio, usualmente. Pero ahora estamos viendo que eso se ha incrementado incluso hasta más de un 10 a 12%. Víctor, tiene esto, si el WTI básicamente se consume en los Estados Unidos, entonces el que nosotros deberíamos mirar es el Brent en República Dominicana, en los países de la región, o el WTI porque es el que se consume mayoritariamente en América. ¿Hacia dónde deberíamos estar mirando nosotros?
Sí, mira, va a depender mucho, obviamente, de dónde la República Dominicana, primero que nada, es un importador neto de petróleo.
Básico conocer eso, ¿no?
Exactamente. Básico. Entonces, básicamente ahí viene nuestra exposición a este precio. Nuestra exposición desde el punto de vista financiero, muchas veces cuando nosotros hablamos de activo financiero, hablamos de nuestra posición, si estamos largo o estamos corto. La República Dominicana, en términos macroeconómicos, como país, está corto en petróleo. Es decir, si el precio del petróleo sube, nosotros perdemos a nivel de nuestras finanzas públicas y nuestra macroeconomía se impacta de manera negativa. Porque necesitamos, a diferencia de otras economías que están largas, por ejemplo, Venezuela, por ponerte un ejemplo, está larga en petróleo. Cuando el petróleo sube de precio, eso le representa a ellos un beneficio porque ellos son exportadores netos de petróleo. No sé si me doy a entender, ellos están largos en petróleo. Entonces, habiendo hecho eso, he hecho esa aclaración y entendiendo que nosotros somos importadores netos, es decir, estamos cortos en petróleo. Cuando uno está corto en algo, si el precio sube, te impacta de manera negativa y si el precio baja, te impacta de manera positiva. Porque si el petróleo, si el barril de petróleo, por ejemplo, cuando la pandemia que bajó a niveles debajo de los $30, a nosotros como economía eso nos impactó de manera positiva. Pero a otras economías le impactó de manera negativa porque estaban largos en petróleo y el petróleo valía menos. No sé si me doy a entender. Entonces, habiendo dicho eso, Santiago, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en la región norteamericana y entiendo que la República Dominicana se surte de este hemisferio porque a nivel de logística y a nivel de otros aspectos es mucho más económico. Es decir, es más. Entonces, a cada país lo va a afectar el conflicto en la medida de quiénes son sus suplidores y cómo sustituyen esos suplidores. Y habiendo dicho eso, la República Dominicana, el precio que nos impacta más es el WTI a nosotros, ¿no? Porque estamos cerca de y nosotros tenemos, obviamente, importamos una gran parte del hemisferio norte, entiéndase México, Canadá también y Estados Unidos, ¿no? Y también del hemisferio sur de la región norteamericana, básicamente, ¿no? De los principales países petroleros que producen petróleo en la región.
Oye, Víctor, habiendo entendido esto, pasemos ahora sí a lo que más nos interesa, el bolsillo nuestro. Porque cuando la gente habla de subidas del petróleo, el precio del petróleo, eso suena como que es por allá, que es lejos, que bueno, pues sí, subió el petróleo, se van a ver beneficiados los productores de petróleo, se van a enriquecer. Pero la verdad es que con esta subida del petróleo, absolutamente todos los países del mundo están preocupados, incluso los productores. ¿Por qué? ¿Cómo golpea eso el bolsillo de los consumidores? ¿Cómo golpea eso las proyecciones macroeconómicas de los países, los presupuestos de los países?
Sí, mira, en el caso, voy a ir al caso dominicano, ¿no?
Vamos directo a ese, me gusta.
Sí, en el caso dominicano, el precio de la gasolina, tú sabes que se fija de manera semanal, se actualiza de manera semanal. Entonces, obviamente, el gobierno, si no traspasa el incremento de la gasolina o de los combustibles, porque no es solamente la gasolina, de los diferentes combustibles que están, también el gas natural y el gas licuado de petróleo, el GLP también se está viendo afectado, todos estos combustibles se están viendo afectados por este fenómeno, tiene que absorber, ¿no?, parte de ese traspaso en el precio. Si el gobierno absorbe, eso implica que las finanzas públicas se ven impactadas de manera negativa. ¿Qué quiere decir? Que el déficit aumenta o que hay menos dinero para ciertos gastos. Entonces, comenzando por ese tema, lo otro que tenemos que entender es el efecto inflacionario. El efecto inflacionario se va a dar en la medida de que esos precios se actualicen. Entonces, ahí hay una dicotomía, ¿no? Vamos a decir, se va todo a precio, es decir, se reflejan, si el precio de la gasolina y de los combustibles sube de manera muy abrupta para la población o para los consumidores, eso va a generar que un efecto inflacionario, ¿no? Y eso va a afectar toda la cadena de suministro, transporte, van a subir los pasajes, van a subir todo el tema de transporte, va a subir, y eso sube también los bienes y servicios. Entonces, vuelvo y digo, la pregunta aquí es, ¿esto es algo transitorio o esto es algo permanente? Si esto dura mucho o es más permanente. Si esto dura muchos meses, pues esto se va a ir de manera significativa, se va a ir a precios y puede tener un efecto inflacionario. Si el gobierno decide defender o amortiguar con las finanzas públicas, igualmente se puede traducir en un déficit fiscal mayor o en una o menor capacidad del gobierno en gasto en ciertos rubros. Tal vez, no estoy diciendo cualquier cosa, pero tal vez el tema de infraestructura, el gobierno decida no tenga tanta holgura para seguir invirtiendo en infraestructura o en otros tipos de gastos que son importantes para la economía, ¿no?
Oye, Víctor, y el otro tema que la gente ha empezado a hablar, los analistas han empezado a hablar, no es solo el tema de energía y transferencia del aumento del precio de los combustibles a otros sectores, sino el tema de los fertilizantes, ¿no? Por fortuna, digamos que, creo yo, no sé, no soy experto en la materia, buena parte de la agricultura del país, pues no es como en las regiones nórdicas o muy del sur del mundo, donde hay periodos precisos donde toca sembrar, donde vienen las cosechas, etcétera. Si bien aquí tenemos cosechas, por supuesto, porque los productos agrícolas periódicamente traen sus cosechas. No, posiblemente por ahora no nos impacte tanto porque no hay una demanda gigantesca como la puede haber en los países nórdicos ahora que empieza la primavera para empezar los sembrados. ¿O estoy equivocado? Pues seguramente nos pegará en precios de alimentos, especialmente aquellos que importamos y en los que de alguna manera competimos en otros mercados, porque si yo produzco arroz en República Dominicana y el arroz a nivel mundial se sube, yo no sé, a $2 el kilo, digámosle, no sé, a $1 el kilo, y en República Dominicana está a 50 centavos, pues posiblemente yo como productor decida entonces más bien exportar y no dejar la producción en República Dominicana porque saco más beneficio. ¿Podría ocurrir eso en el país? ¿Puede haber alguna preocupación en ese sentido también para los consumidores en República Dominicana?
Sí, mira, yo creo que hay dos impactos. Lo que tú mencionas ciertamente de los fertilizantes y de ciertos, como te dije, el petróleo es un commodity y entonces afecta otros rubros de bienes y servicios también. Y yo pienso que sí, que todo va a depender, Santiago, de si esto se va a acabar en 3 semanas o si esto va a durar 6 meses, 1 año. Obviamente es un poco difícil saber ahora mismo.
Imposible, imposible, ¿no?
Exacto.
El presidente Trump lo sabe.
Sí, es un poco, es realmente lo que te digo, es un poco difícil saber, pero lo que sí es cierto es que si esto tiene más permanencia en el tiempo, pues va a tener impactos negativos. Yendo a lo que tú mencionas, yo creo que sí, porque mira lo que pasa. Los fertilizantes suben de precio, los alimentos suben de precio, pero el costo de transporte, los fletes, los pasajes aéreos, todo eso está subiendo de precio ahora mismo. Entonces, ciertamente el transporte, los fletes, para traer la mercancía, para traer, todo eso sube de precio y eso impacta de manera negativa. Impacta de manera negativa.
Bueno, Víctor, ya desciframos el Brent y el WTI, que era la tarea de hoy, y sobre todo pues ampliamos un poquito a ver cómo los precios de estas referencias de petróleo nos afectan en nuestras economías en la República Dominicana. Víctor Reyes con ustedes en Descifrando el Mercado. Gracias, Víctor. Nos vemos, Dios mediante, en un par de semanas.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Hoy me levanto con ganas de sumar. una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar. Y sin hacer ruido, algo empieza a cambiar. Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo.
Yo te ayudo.
Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro.
La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Banco Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Santiago, ¿qué tal si nos dices la frase y quién la trajo?
Estamos como mucho de literatura, hoy estamos poéticos.
Sí.
¿Verdad? ¿Ustedes han leído a Mario Benedetti o no?
Fíjate que
hemos leído yo muchas frases, pero nunca un contenido completo de él.
¿Verdad? Bueno, eso era. En mi época, muchas de mis amigas les encantaba Mario Benedetti, sobre todo cuando estaban así como enamoradizas, como en ese periodo les fascinaba Mario Benedetti. Uh-huh. Y hoy la frase viene precisamente de Mario Benedetti. Él tiene unos poemas impresionantes para que lo lean, hay unos muy buenos. Pero hoy la frase nos la envía hoy. Y no es poética, es más bien muy reflexiva, muy interesante. Nos dice lo siguiente, ojo, y analicémoslo a la luz de lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas.
¡Wow! ¡Qué buena frase! O sea, wow. Dos aplicable. Frases de suma que hemos hecho.
Exacto, creo que está súper aplicable. Mira, para el cierre de año podemos ponerla como emblemática.
Sí, total. Esta.
Porque yo creo, Santiago, que este momento que estamos viviendo en la historia mundial, pues nos obliga a que nos hagamos nuevas preguntas, como en vez de en el área, en versus orientarla a preguntas así, ¿por qué está pasando esto? Yo diría preguntas como, ¿cómo podemos sortear esto? ¿Qué se nos ocurre? Hagamos una lluvia de ideas de preguntas de cómo podemos ser productivos, cómo podemos ayudar, cómo podemos darle un giro a esta situación. Así es que me encantan estos momentos en la vida donde estás obligado a hacerte preguntas correctas.
Ibet, ¿tú sabes? Ajá.
No, dale tú.
No, cuenta que, o sea, complementando con lo que dices, y es que las personas que logran estabilidad en cualquier aspecto, no se refiere a las personas que no enfrentan cambios. Ay, es que a esa persona no le pasa nada. No. Sino se trata de aquellas personas que saben adaptarse a los cambios con criterio y con calma. Y yo creo que ahí es que está como la diferencia. Nadie es exento a los cambios.
Sí, tú sabes, Santiago, antes de interrumpir, ¿verdad? Para no interrumpirte, Brian Tracy, que es un coach de coaches, es un mentor de mentores en el área de crecimiento personal y desarrollo a nivel empresarial, dice que el arte está en las preguntas correctas.
Wow.
Por eso digo, cuando tú te haces preguntas como ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Porque esas preguntas te empiezan a generar en tu sistema de reticulación ascendente que está en el cerebro respuestas frustrantes. Pero cuando tú le dices a tu cerebro, búscame la solución, porque una solución hay. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a generar más ingresos? ¿Cómo es que, dónde está el dinero? Enséñamelo, porque para allá vamos. Muéstrame oportunidades. O sea, toda esta manera de comunicarte contigo misma puede llevarte a hacerte preguntas que definitivamente te abran oportunidades que ninguno de nosotros no las imaginábamos cuando todo estaba muy bien. Y estos son los cambios o las preguntas que te pueden llevar a cambios donde la gente dice, pero mira, se hizo millonario en tiempo de crisis, este se hizo millonario en pandemia. Aquel, oye, entonces yo últimamente estoy haciendo ese ejercicio, le estoy diciendo a mi cerebro, vamos a hacernos preguntas en pro de qué vamos a hacer. Y yo me pregunto a mí, le digo a mi cerebro, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Tú vas a llorar o tú vas a ser pañuelo? Y le doy la orden, usted va a ser pañuelo. O sea, en esta etapa nos toca hacer pañuelos.
Bueno, vámonos a hacer pañuelos. Esperamos que para limpiarnos las lágrimas de la risa y no de la tristeza. Solo depende de nosotros. Muy buenas noches, señoritas, y sobre todo a toda nuestra audiencia. Un placer compartir esta hora con ustedes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.